Voto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Unipiloto Radio. Es un grato placer estar de nuevo con ustedes en este jueves mediodía y naturalmente trayéndoles, como siempre, personajes y noticias del día. Hay un personaje que nos ha acompañado en programas anteriores. Es el doctor Fernando Sánchez Lárraga. Él es un abogado mexicano. Es doctor en bioderecho, bioética, salud y derechos humanos. Y hablar de él es, pues, con su interesante hoja de vida, se nos iría gran parte del programa. Pero yo destaco que el doctor Fernando Sánchez Lárraga, como abogado y maestro en derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, ostenta títulos tan importantes como ser doctor en bioderecho, bioética, salud, derechos humanos por la Universidad de Murcia en España, con especialidad en derechos humanos por la Universidad de Matehuala en México. Y ha tenido también otros nombramientos como ser director decano de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y de director de la Defensoría de los Derechos Universitarios de su universidad. Y actualmente en su misma universidad funge como coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Es catedrático de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y profesor invitado de otras universidades. Bueno, el doctor Fernando Sánchez Lárraga es nuestro invitado en el día de hoy. Ya ha participado con nosotros. Voy a hacer un pequeño glosario de términos que nuestros oyentes van a escuchar seguramente en esta entrevista. Absentismo es el abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de su cargo. Acoso laboral es la acción encaminada a producir malestar, miedo o terror en una persona o grupo de personas respecto de su lugar de trabajo que afecta indudablemente a la dignidad de los trabajadores y a su derecho a la intimidad. El acoso sexual, que es cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo. La aparofobia, que es un neologismo acuñado por la filósofa española Adela Cortina por allá en 1995, al referirse al rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio. Lo repito, aparofobia. Asertiva. Dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando desde luego las ideas de los demás. Atípicas, atipias, atípicas, atipias, que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos de los tipos conocidos. Autónomo, autonomía, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Axiología, que es un término que forma parte de la filosofía y se centra en estudio y análisis de la naturaleza y las funciones de los valores. El bioderecho es el conjunto de normas jurídicas de interés público que se encuentran íntimamente ligadas a la protección de la vida desde su inicio hasta su final, respetando la dignidad humana. La bioética, un término que venimos utilizando muchísimo en este programa particularmente, pues es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. La biodiversidad es el concepto que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre el planeta Tierra y a los patrones naturales que la conforman, resultado de la continua evolución. La biopolítica, que describe las transformaciones de las formas de gobierno modernas caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas y que tienen como objetivo el gobierno de la vida. La biopsicosocial. La biopsicosocial es el enfoque biopsicosocial que es un modelo que se utiliza en diversos campos de la salud y la psicología para comprender cómo interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales en la salud y el bienestar de una persona. Y con esta introducción que hacemos hoy de este glosario de términos que vamos a escuchar seguramente en el transcurso de este diálogo con el doctor Sánchez Lárraga, Fernando Sánchez Lárraga, pues damos comienzo entonces a nuestro invitado, a este diálogo con nuestro invitado. Doctor Sánchez Lárraga, muy buenas tardes. Estamos en Bogotá, Colombia, muy complacidos de tenerlo nuevamente en el programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. ¿Cómo está usted?
Maestro Tito Martínez Ortiz, qué gusto saludarlo, escucharle a usted nuevamente y desde luego agradecer esta atención de la presentación que ha hecho pues, en forma tan amable y desde luego también un saludo a su auditorio, deseando una excelente tarde desde acá, desde San Luis Potosí, México, hacia nuestra capital hermana, Bogotá, Colombia. Pues nos encontramos muy bien y con el gusto de seguir participando en los programas propios de Unipiloto sobre el mundo del trabajo. Un honor, como siempre, colaborar con ustedes.
Pues yo le voy a pedir el favor de que nos haga usted una conceptualización de la bioética. ¿Le parece?
Claro que sí, desde luego que sí. Propiamente, parte de mi trabajo al que usted hizo referencia en cuanto a lo que es la bioética, pues nosotros estamos con la idea de que toda investigación y desde luego cualquier trabajo de tesis debe partir de un marco conceptual y de definiciones para una mejor comprensión del objeto e hipótesis de este. Y con mayor razón, cuando la temática central, en este caso la bioética, es un área de conocimiento hasta cierto punto novedosa. De ahí que puede comprenderse por qué razón es que fue hasta el siglo XX que se formularon varias propuestas para definir a la bioética. En este sentido, la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, ya hacia 1978, define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en áreas de la ciencia de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. Hacia 1996, Warren Tate Reich ajustó esta definición al estudio sistemático de las dimensiones morales, incluidas la visión moral, las decisiones, la conducta, las líneas de acción, etc., de la ciencia de la vida y los cuidados sanitarios, con el empleo de una variedad de metodologías éticas y de un planteamiento interdisciplinar.
Después de escucharlo a usted con esta conceptualización, doctor Sánchez, me gustaría que nos contara también cuál es la naturaleza ética y vinculante de la bioética.
Desde luego, maestro Tito, no puede ignorarse que los orígenes de la bioética se encuentran vinculados al acto médico, que tiene en su ejercicio una dimensión moral, además de su característica científica. Habida cuenta que el sanar o aliviar de un padecimiento en la salud siempre será visto como un acto de bondad e inclusive, ¿por qué no?, hasta de santidad. Existen documentos antiguos que velan por este aspecto del acto médico y confirmando que desde su origen esta profesión ha reconocido su componente moral. Tengamos presente que el documento occidental más antiguo es el juramento de Hipócrates, allá quien vivió entre los años 460, 370, antes del nacimiento de Cristo, donde se exponen las obligaciones éticas del médico hacia sus maestros y familiares, así como su relación con el enfermo, la beneficencia, lo cual sin duda son los principios básicos de las ciencias biomédicas. El célebre primo non nocere, primero no dañar. Otro documento de esta índole coincide en que la vida humana es el valor máximo que el médico debe respetar y procurar, y que el médico debe aliviar, desde luego, el sufrimiento, y que la relación entre el médico y el enfermo finalmente se considera sagrada.
Naturaleza ética y vinculante de la bioética. Muy interesante, doctor Fernando. Mire, doctor Fernando, el concepto y las nociones generales de bioderecho son importantes también. ¿Por qué no nos hace el favor de darnos esa visión que usted tiene en relación con ese concepto y nociones generales del bioderecho?
Desde luego, una pregunta muy importante. El autor Daniel Márquez te pregunta, ¿existe una dimensión jurídica de la bioética? ¿Es factible un punto de contacto entre el derecho y la bioética? La respuesta, de manera incuestionable, es afirmativa. Y esta respuesta se sustenta en el reconocimiento del bioderecho. Tanto en sentido gramatical como en su origen cronológico, resulta claro que la voz bioderecho está formada en síntesis, esto es, por agregación de las voces bioética y derecho, o si se quiere, por ampliación de la primera con la segunda. La ontomexicana y abogada Susan Polan señala que el bioderecho puede ser definido como la investigación y práctica generalmente interdisciplinaria por su naturaleza, cuyo objetivo es la clarificación o solución de las cuestiones éticas planteadas por los avances y aplicaciones de las ciencias biomédicas y biológicas. Por otro lado, también puede ser entendido como la adaptación de principios y prácticas previamente acordados en la bioética dentro del derecho con las aprobaciones legislativas que el mismo derecho supone. Márquez Gómez lo define como un conjunto de normas jurídicas internas e internacionales que toman los grandes temas bioéticos y los regula normativamente. Romero Casabona y Romero Malanda, españoles los dos, definen al bioderecho como el conjunto de materias jurídicas relacionadas con todos los seres humanos, en general, seres vivos de hecho, abarcando toda la materia viva presente en el planeta, es decir, animales y plantas, y en particular al ser humano, sus ecosistemas y su evolución. en pocas palabras, es el marco jurídico de la bioética. Ese es el papel del bioético.
Pues qué maravilla contar con usted en el día de hoy, doctor Fernando. Sé que ha sido profesor, catedrático, una persona que ha dirigido Facultad de Derecho y que ha estado al cargo de innumerables estudiantes que desde luego han pasado por las aulas suyas. Naturalmente es grato realmente tenerlo aquí para que nos hable de estas cosas que tienen que ver con el bioderecho y en qué consiste propiamente la naturaleza del bioderecho como disciplina jurídica autónoma. Sería mi pregunta a continuación, ¿en qué consiste propiamente la naturaleza del bioderecho como disciplina jurídica autónoma, doctor Fernando?
Una pregunta muy puntual que le puedo asegurar que mis maestros y tutores en España muchos van a agradecer, ellos tienen mucho celo a la bioética, para ellos trasciende más el bioderecho, pero realmente sí. Es un conjunto de los dos, ¿no? Pues bueno, el bioderecho es, en primer lugar, una disciplina jurídica autónoma de naturaleza interdisciplinar, de especial importancia teórica, práctica, por sus potenciales efectos sociales. Eso significa que su estudio no se satisface plenamente si se aborda desde la perspectiva unilateral que ofrecen las ciencias jurídicas clásicas, como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho penal, la filosofía del derecho, etc. El bioderecho corresponde como objeto de estudio a los juristas, pero su conocimiento interesa tanto a juristas como a profesionales de la medicina y de otras actividades sanitarias. En ello podemos incluir a los economistas, a gestores de acciones de gobierno, planificadores de la sanidad, filósofos y políticos. Para la proclamación de la autonomía del bioderecho, no es obstáculo que este no sea todavía objeto de enseñanza independiente, o lo sea de forma muy limitada, ni que sus basamentos conceptuales sean importados de las disciplinas jurídicas fundamentales tradicionales, pues se distancia y separa de estas tanto por el objeto específico de estudio como por la metodología propia que le caracteriza, dado que, como se ha indicado, ha de consistir en una aproximación jurídica integral sin perjuicio de que tome como punto de partida una perspectiva interdisciplinar y hasta cierto punto también multidisciplinar, que son características muy particulares tanto del derecho como de la bioética.
Muy, muy interesante, doctor Fernando, su explicación sobre este punto. Y yo le pediría que, por favor, nos explique la interacción bioética y bioderecho y la relación que hay con el trabajo.
Claro que sí, con todo gusto, maestro Tito. De hecho, acabo de publicar un artículo en un libro, una coedición entre México y Honduras, y precisamente el tema que abordé fue esta vinculación, esta interacción tan íntima entre el bioético, la bioética y el bioderecho. Bueno, en ese sentido, el doctor Figueroa Ñáñez señala que al derecho se ha agregado a la bioética para conformar el binomio bioderecho, en el entendido de que los instrumentos jurídicos son uno de los medios adecuados para encauzar las actividades humanas y para prevenir daños y peligros. Es el caso de las investigaciones y descubrimientos científico-biológicos de la segunda mitad del siglo XX. La intervención jurídica pareció indispensable por ser suficiente la regulación existente hasta entonces únicamente hacia la bioética. Esto justifica y fundamenta las tres declaraciones de la UNESCO sobre el género humano y los derechos humanos de 1997, sobre los datos genéticos humanos de 2003 y sobre bioética y derechos humanos de 2005. Que pretendieron establecer un marco jurídico adecuado a tales investigaciones y descubrimientos. Señala este mismo autor que todos los derechos humanos, sin excepción, tienen una expresión bioética, y junto con ellos, especialmente importante, parece la protección de la dignidad de cada individuo de la especie. puesto que la dignidad es un fundamento de todos los derechos humanos. Mas también refiere el autor que en su actividad investigadora, la ciencia abre continuamente campos inexplorados o desconocidos que requieren de continua protección jurídica por los daños o perjuicios que podrían acarrear a los individuos, a las poblaciones o al medio ambiente. Esas investigaciones y descubrimientos pueden generar además nuevos derechos humanos, los llamados derechos emergentes, o bienes jurídicos, que en su caso el derecho deberá de resguardar.
En la radio académica por excelencia, que es esta radio, Unipiloto Radio Online, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia, pues ha sido muy grato tener al doctor Fernando Sánchez Lárraga. Un mensaje final para nuestros oyentes, doctor Fernando.
Con todo gusto, maestro Tito. Bueno, recuerdo mi experiencia inicial con ustedes y que yo tomaba algunas partes de mi tesis doctoral, las cuales voy a, con todo gusto, ahorita a reafirmar. Partimos de aquella cita que hacía yo, propia del pecado original, cuando Dios dijo al hombre: ¿por qué hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que yo te prohibí? Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, polvo eres y al polvo volverás. Con esta visión antropocéntrica, legado, la verdad, de la Iglesia Católica, se ha asumido al trabajo como un castigo a la divinidad a lo largo de la historia de Occidente. Muestra de ello es el afán por los días de descanso, por las vacaciones, así como por la ansiada jubilación. Desde luego, prerrogativas absolutamente justificadas y legitimadas, a las que en contraparte suman en ocasiones pues actitudes negativas o de repudio o rechazo al trabajo. Nada nuevo, ya que incluso culturas como la griega sostenían que el trabajo físico era propio de los esclavos. Y al contrario, censo para otras personas constituye una bendición. Al mismo Carlos Marx se atribuye la frase: el trabajo dignifica al hombre. Y en la experiencia cotidiana es posible reconocer esa actitud negativa por diversas situaciones derivadas de las condiciones contractuales de trabajo, las que generan inconformidades por razones relacionadas con el salario, la jornada de trabajo, el tipo de contrato, las vacaciones, los descansos, la naturaleza del trabajo, las prestaciones laborales, etc. Mas además de estos motivos, es cada vez más visible identificar otras causas de inconformidad, resultado de condiciones laborales que se ven afectadas en mayor o menor medida por conductas indeseables de compañeros o superiores jerárquicos y germen de actos como el mobbing, el acoso y hostigamiento sexual, el estrés, el tecnoestrés, el teletrabajo, el síndrome de burnout, la violencia laboral, la discriminación, la precarización laboral, entre otros factores de riesgo psicosocial, causantes de afectaciones a la salud del trabajador, pues de tipo cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, dermatológico, musculoesquelético y mental. La verdad es que durante mi vida laboral activa, que sumo más de 40 años, he ejercido hasta la fecha las responsabilidades tanto de superior como de subordinado, con nombramientos por mi alma mater, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México, de director o decano en la Facultad de Derecho, secretario general de la misma, director de la Defensoría de los Derechos Universitarios, jefe del personal del personal administrativo intendencia, jefe del Departamento de Normativa Universitaria y actualmente coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo, en el sector público me desempeño como fiscal del Estado y procurador de la defensa del menor y la familia también en el Estado. En la iniciativa privada ejercí como gerente jurídico en una institución financiera si no me integra el ejercicio de la profesión como abogado postulante por algunos años. Estas han sido experiencias profesionales que me han permitido constatar directamente, inclusive tengo que intervenir personalmente como autoridad ante quejas o denuncias constitutivas de conflictos como resultado de las conductas ya listadas y reconocidas ya ahora como factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Mas la verdad es que mi experiencia no fue siempre del todo satisfactoria al atender estos casos. Me quedaba la sensación de que aparte de la prevención, la intervención, en su caso la sanción, debía considerarse y profundizarse en el estudio, conocimiento y formación de manera pedagógica a través de la academia de todas estas conductas y sus consecuencias. Habida cuenta que estos temas como investigador del derecho social sé muy bien que rara vez se abordan dado su casi inexistente reconocimiento normativo como enfermedades profesionales. Así es, maestro Tito.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Sánchez Lárraga. Indudablemente su conceptualización es muy interesante, doctor Sánchez. ¿Me está escuchando?
Le estoy escuchando con gusto.
Claro que sí. Claro que bueno, sí. Pues miren, realmente yo le digo a mis oyentes aquí, de mis respetados oyentes, que esta radio académica que fue creada ya hace casi 16 años por la academia para divulgar precisamente todo lo que se relaciona con el mundo académico, pues ha sido una gran bendición para las personas que quieren saber todos los días más, científicamente hablando, de las diferentes profesiones. Esta es una universidad creada por estudiantes para estudiantes. No sé si usted supo alguna vez que realmente los fundadores de esta universidad fueron inicialmente estudiantes que no se habían graduado y que dijeron, día, aquí va a funcionar nuestra universidad, y más tarde la universidad logró ser reconocida por las autoridades y aquí en su propia universidad ellos se graduaron y hoy en día todavía hay varios de los fundadores que están vivos y que ostentan el título de conciliarios y que están al mando de la universidad, pero con una gran responsabilidad, y es que en los mandos siguientes pues están también familiares de ellos. Y eso es muy hermoso, pues contar con una academia donde uno se siente que está brindando un conocimiento todos los días, ¿no? Eso es la parte más orgullosa desde el punto de vista humano, ¿no le parece a usted?
Es un valor muy, muy importante ese, maestro Tito. Sí tuve oportunidad de conocer toda esa historia. Me comento cuando tuve la ocasión de visitarlos allá en el mes de julio del año pasado, con la atención del maestro doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, y supe de ello, de esa situación tan inédita, que la verdad, pues solo creo que la Universidad de Bolonia conozco un antecedente similar, fíjese la comparación con la Exacto. Universidad de Bolonia, donde sí. Los mismos alumnos demandaron las clases, demandaron la formación de sus carreras, etcétera, y tuve la oportunidad también de conocer a uno de los fundadores, no recuerdo el nombre, la verdad, tío del doctor Gómez Marín,
el doctor Orlando Gómez Quintero.
El doctor Orlando, tuve el gusto de saludarlo, platicar con él, y la verdad que es una gesta de carácter histórico, y he platicado con algunas personas aquí en México sobre la Universidad Unipiloto, y conocen a algunas personas esa historia, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta universidad? Allá en la década de los 60, si mal no recuerdo, por ahí el 62, por ahí, algo así por ahí. Recuerdo,
exactamente.
Esta historia tan enriquecedora y tan atractiva, ¿no?
El próximo mes de septiembre la universidad va a cumplir 63 años de estar operando. ¿Ah?
pasta de manteles largos, con toda razón y con todo motivo, la verdad. Ojalá tenga la oportunidad de poderlos acompañar, pero veremos cómo se dan las cosas, ¿no? Así es, sí.
Correcto. Doctor Fernando, muchas gracias. Un gran abrazo desde Colombia, desde Bogotá, para usted. Y mil gracias por estar nuevamente con nosotros en esta oportunidad, hablando de la bioética, que ha sido una de las grandes banderas que hemos enarbolado aquí con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín.
Reitero el agradecimiento igualmente en parte a usted, maestro Tito Martínez, de luego al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que mando un gran abrazo, y muy particularmente el auditorio de este programa de radio tan importante, El Mundo del Trabajo, de la Universidad Unipiloto y Organismos de Gobierno. Un gusto como siempre, y me reitero sus órdenes. Muchas gracias.
Estamos terminando nuestra emisión de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Programa que ha culminado también en esta primera temporada del año 2025. A ustedes muchas gracias por su sintonía y les deseamos desde luego una feliz tarde, feliz sintonía, y los invitamos a continuar escuchando desde luego la radio de la Universidad Piloto de Colombia, que es Unipiloto Radio Online, la radio académica por excelencia. Recuerden ustedes, amables oyentes, que El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral es un programa originado 100% aquí en los estudios de Unipiloto Radio, con personajes, con comentarios que tienen que ver con el mundo del trabajo y con análisis sobre situaciones claras, específicas, que se dan en el mundo laboral, para que ustedes tengan siempre presente que aquí explicamos y ustedes nos pueden perfectamente contactar y escribir a nuestros correos pidiendo explicaciones sobre términos que seguramente estén interesados. A ustedes muchas gracias por la sintonía, les renuevo este agradecimiento y la invitación para que nos escuchen siempre en Unipiloto Radio Online y en El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.